Diputado Nacional Enrique Esteve. ¿Qué haces, Enrique?
¿Qué tal, Nacho?
¿Cómo andás? ¿Bien?
¿Cómo estás, chico? Bien, un gusto conversar con ustedes.
Igualmente para nosotros. ¿Andás bien?
Bien.
¿Cómo fueron estos días en Buenos Aires? Contanos un poco, que por ahí se ve distinta la cuestión desde allá que desde acá. Digo, charlando con diputados y demás, ¿cómo se ve después de la victoria de Milei?
Bueno, complicado, ¿no? Creo que el resultado electoral de ese domingo fue un mazazo para todos quienes tenemos una responsabilidad pública y la situación social, ¿no? La devaluación, la pobreza, la marginalidad, la violencia y un Estado que le cuesta dar una respuesta a eso y un gobierno, lógicamente, con muchos problemas y debilidades, ¿no? Un presidente que está casi ausente de la discusión pública.
Sí, no está, el presidente no está, Enrique, no está bueno, la vicepresidenta tampoco, ni
pero
no está
ninguno de los dos. En un país presidencialista no tener un presidente es fatal.
Hoy es Massa, vamos a ponerlo en ese lugar.
Exactamente.
Pero tampoco aparece Cristina, tampoco aparece la vicepresidenta.
No, y es una de las grandes responsables de que este gobierno esté como está y que este país esté como está.
Y lo de Milei te llamó la atención, porque a muchos políticos les llamó la atención. A nosotros acá no nos llamó la atención para nada la victoria de Milei.
No, no me llamó la atención porque Milei se para en una crítica, por supuesto en un porcentaje alto, en una crítica real del mal funcionamiento del sistema, de la exclusión, de la falta de futuro, pero claramente eso no se resuelve con una mirada autoritaria ni con improvisación, ¿no? Creo que también Milei está mostrando que muchas de las propuestas que hacía hoy está reculando y repensando, que es difícil gobernar un país sin equipos de gobierno, que es difícil gobernar un país sin un desarrollo federal, digamos, ¿no? En las distintas provincias. Y eso hace que haya un debate por delante complejo, pero necesario para la Argentina. Porque tiene que haber una reforma del Estado, porque tiene que haber una capacidad de la política de volver a sintetizar intereses y necesidades, y ese rol que jugaba la política hoy no lo juega, por eso aparece este tipo de referencias.
Ahora, escucha, Enrique, vos sos un tipo joven, de familia política y demás, pero vos lo escuchabas el otro día al politólogo Malamud, que dice, Milei rompió los puentes para construir con la casta, porque el tipo dice, rompió los puentes para poder negociar si le toca ganar el día después. ¿Es así para vos?
Mirá, yo lo que creo es que Milei es una persona que propone violentamente cambios que no son viables, ¿no? Sí. Entonces, nosotros ya hemos visto experiencias como esta en otros países. Y uno puede tener distintas miradas u opiniones o ideas, pero lo cierto es que el resultado de un gobierno como el de Bolsonaro terminó en el desconocimiento de una elección, terminó con hechos de violencia muy importantes. Un gobierno como el de Trump en Estados Unidos terminó con un montón de gente asaltando nada más ni nada menos que el Capitolio. Es decir, hay una fragmentación social que después no se puede volver a juntar, ¿no? Pero esto también pasa hoy, y esto es lo que Milei dice. Bueno, pero esto también es lo que pasa hoy.
Sí, que la verdad es que pasa hoy.
Pasa hoy porque la política se encargó de dividir en vez de sumar, se encargó en responsabilizar al que tiene al lado en vez de hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Vos decías, el presidente y la vicepresidenta no hablan.
Existen, no están.
Y un dirigente que está en un gobierno tiene que fundamentalmente dar la cara y decir qué es lo que piensa y qué es lo que está haciendo, porque para eso está gobernando. Bueno, hoy hay un desgobierno y eso la gente lo nota, hay un enojo, hay una falta de expectativa de futuro por parte de los jóvenes fundamentalmente, y eso es algo que enoja, entristece, genera bronca, y bueno, y se toman estas decisiones, pero claramente uno cuando está enojado toma malas decisiones, ¿no?
Escucha, perdón, Enrique, pero sí, ¿cómo estás? Buen día. También pienso que desde la política, lo que Milei llama la casta, digamos, la percepción del paso del tiempo, la percepción de las líneas históricas de un país, son opuestas a la vida de las personas, ¿viste? Nuestras vidas se terminan. Los que tenemos entre 45 y 50, tenemos esa idea de estamos en la mitad del camino, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero ya recorrimos la mitad del camino viendo el fracaso de un sistema, las soluciones de largo plazo. Yo no lo voté a Milei, pero tengo amigos recontra piola, re sensato, que dicen, yo quiero esto, porque la solución de largo plazo, que yo entiendo, en una democracia, digamos, al que costó muchísimo, que ahora estamos cumpliendo 40 años, genial, estamos todos muy de acuerdo en eso, pero las soluciones de largo plazo que ha planteado también incluso sectores como el tuyo, digamos, del progresismo, estamos hartos. Evidentemente no nos satisface, porque somos generaciones que se nos va de la vida, se te va entre los dedos, como arena, como agua entre los dedos. Entonces, tipos que laburan, que vienen a los padres a laburar, que están laburando, que ya tienen los hijos de 15, 16 años que se quieren ir, están, a lo mejor, Milei capitaliza esa angustia de que la vida se termina. El Estado va a seguir, los gobiernos van a seguir, la Cámara de Diputados va a seguir funcionando, pero son plazos distintos. Y a veces desde la tribuna política, tal vez no se percibe eso, que la desesperación que tenemos de que, bueno, loco, ya estamos grandes. Yo tengo 50, no tengo casa, ¿entendés? Yo tengo 50, no tengo auto. De hecho, me compré uno y me lo afanaron al mes. Entonces, y bueno, te empieza a agarrar una desazón. Donde perdés el sentido, perdés la brújula del progresismo, de todo eso. Y eso es lo que capitaliza él. No está mal, y no hay que fustigar al tipo que
no.
Dice, loco, estoy podrido, acá me están prometiendo algo de base, una solución rápida. Entiendo cómo decís, bueno, pero esto no se puede hacer porque se le va a explotar el país en mayo.
Está bien, pero y después está la historia.
Es
estamos como el orto, ¿viste?
Es real, mi única perspectiva es que se muera mi vieja, ¿entendés? Para un montón de gente es, y si es que mi vieja tiene una propiedad.
Exacto.
Es muy duro.
No, mira, Mariano, comparto plenamente lo que vos decís, porque justamente esa es la reacción de la gente, que no tiene más ningún tipo de expectativa en el futuro.
Claro.
Y lo que cree es que tiene que explotar todo para cambiar, ¿no? Como para renacer desde las cenizas, tipo Ave Fénix. Ahora, yo te sumo muchas más cosas. El acceso a la justicia no existe. La capacidad, como vos decías, de una movilidad ascendente social, de que vos te educás y vas a poder comprar tu casa. O vas, dependés claro. de tu familia, si tiene una propiedad o no la tiene.
Sí, sí, sí.
Hoy alquilar es un problema. Y sin embargo, no ves que haya reacción, ¿no? Y vivimos en un país que aparte tiene una larga historia de dirigentes políticos corruptos, con una justicia adicta a esa corrupción. No nos olvidemos que vivimos en una patria en la cual, no sé, la embajada de Israel, el atentado a la AMIA, la voladura de Río Tercero, aparece un fiscal muerto y la mitad de la gente cree que se mató, se suicidó, y la otra mitad gente cree que lo mataron, y lo que diga la justicia a nadie le importa porque hay un descreimiento. Y claro. Sin confianza, sin verdad, sin transparencia, no hay democracia que funcione. La democracia se enferma y la gente empieza a descreer de las instituciones, porque las instituciones no funcionan, porque no son transparentes, porque no se rinden cuentas de a dónde van los dineros públicos.
Yo te hago un insert, vos dijiste políticos corruptos. O sea, que a esta altura, a mí ya, además del político corrupto, también me molesta sí. el político honesto, el que no roba, pero que tiene maneja unos plazos que yo no manejo. Si vos me hablás, bueno, un cambio a largo plazo, a 20 años, flaco, yo no tengo 20 años, flaco, y vos la estás viviendo bastante bien.
Obvio.
¿Entendés? Entonces, si a mí alguien me dice, mirá, acá 25 años vamos a tener esto, pero vos estás en la Cámara de Diputados y cobrás 3 palos, y a mí no me alcanza
no,
eso.
No cobro 3 palos, pero importa.
Bueno, importa.
No importa.
Me refiero a que no es solamente el corrupto, el que se
está
choreó.
Claro,
el que,
está claro.
También es el que viene con esos tiempos medio letargado, digamos, de que la gente no tiene tiempo.
Es que ni siquiera se ve al fondo del túnel esa luz de, vos decís, 20 años.
No se ve. No, si no vemos a fin de año.
Pasan los gobiernos y los cambios que se tienen que hacer no se hacen.
Ni
una reforma tributaria, que sería muy importante, ni repensar el mundo del trabajo. Nosotros tenemos una ley que es de 1974, la ley de contrato de trabajo, y la discusión automáticamente empieza, ¿es flexibilización laboral, no flexibilización laboral? ¿Tenemos que volver a la esclavitud? ¿No tenemos que dejar todo como está?
Tal cual.
Es un delirio, porque de eso no sale nada razonable, y desconocemos la realidad de la mayoría de las personas.
Sí. Venimos con la reforma del 2001, venimos con la Banelco, venimos también quemados.
Exactamente, la verdad, pero, de todas maneras. A ver, discúlpame que te quiero decir esto, Mariano, con aciertos y errores, con compartiendo ideas o no, nosotros hemos gobernado la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. Y te doy un solo ejemplo, el del ex gobernador Miguel Lifchitz. Miguel Lifchitz murió por COVID, esperando la vacuna que le estaba por tocar a una semana de que se contagió de COVID, en un país donde había un vacunatorio VIP. Entonces, hay dirigentes políticos que uno puede pensar igual o distinto, puede criticarlo, pueden haber cometido errores, pero hay dirigentes políticos honestos. Y Lifchitz, por ejemplo, murió como vivió, honestamente. Y eso también creo yo que en la política es un legado que hay que defender. La honestidad no está bien el roba pero hace. No nos podemos nosotros resignar a eso. Porque el que roba no hace bien. Porque el que roba está dando un mensaje que es totalmente contradictorio a lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo creo que no toda la política es igual.
Yo estoy de acuerdo.
Y eso me parece que también de alguna manera tenemos que, ser conscientes, ¿no? Porque si no, el cuanto peor mejor, generalmente termina peor para los que peor están hoy.
Claro.
Enrique, te pregunto por la ciudad, por lo local. ¿Cómo ves la situación de la ciudad? Tenemos ahora un balotaje, cosa que no tuvo nunca Rosario, ¿no? Tenemos un Monteverde-Hapkin, Hapkin-Monteverde, un mano a mano. ¿Cómo lo ves a eso?
Mirá, nosotros somos críticos a la gestión de Hapkin, por eso participamos en las PASO.
Pues vos fuiste precandidato a intendente.
Exactamente.
¿Cuánto sacaste, Enrique?
36.000 votos, creo. Fino, no lo sé, pero,
aproximadamente,
sí, 36, 37 mil votos. Mirá, tenemos una mirada crítica, por eso participamos de las PASO, pero la gente eligió un liderazgo, y es un liderazgo que nosotros vamos a acompañar. Lo vamos a acompañar desde nuestro lugar, con nuestras miradas. Hace semanas que con Hapkin venimos trabajando para encontrar una síntesis en lo que es su mirada del próximo gobierno y entre lo que son nuestras propuestas que hicimos respecto de la mirada que tenemos de la ciudad actual. Y eso tiene que ver fundamentalmente con muchos temas, pero fundamentalmente con un solo objetivo, que es pacificar a la ciudad de Rosario. El principal problema que nosotros tenemos es que hemos perdido la libertad para poder vivir nuestra ciudad. Y en eso un gobierno municipal tiene una responsabilidad enorme en la solución, pero fundamentalmente en conducir ese proceso. Por eso nosotros partimos de un diagnóstico. El 80% de los homicidios en Rosario se dan 12 barrios de nuestra ciudad.
Sí, eso lo escuché, lo he visto, lo he leído.
Bueno, esto es algo que hoy repiten hasta candidatos presidenciales, sí, pero todos. Lo que digo es, ¿cómo se hace un abordaje específico en esos lugares donde la violencia es el principal problema? Y eso se hace a través de todos los servicios públicos que tiene, por ejemplo, el municipio. No solamente las áreas de control que se tienen que fortalecer, el trabajo de inteligencia que se tiene que hacer, también desde la municipalidad, en lo que tiene que ver con la iluminación, en lo que tiene que ver con la frecuencia del transporte público, en lo que tiene que ver con el cuidado de los espacios públicos. Bueno, todo eso, en la higiene, ¿no? Todo eso es algo que vemos críticamente y que estamos trabajando para resolverlo. Bueno, hoy Hapkin tiene un compromiso y ha estado anunciando cosas que se están haciendo en la actualidad, que no es que hay que esperar 6 meses para que sucedan, pero que tienen que ver con cuestiones muy importantes, como por ejemplo mejorar la frecuencia del transporte, agregando nuevas unidades, eso es muy importante. Respecto del control y la seguridad, la apertura de este nuevo centro de monitoreo que va a conectar desde las alarmas comunitarias, también las 600 cámaras con inteligencia artificial que se están instalando en la ciudad, que va a tener también una vinculación con todos los reclamos de los vecinos y de las vecinas respecto de cuestiones que hacen al funcionamiento de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, al tráfico, que son cosas importantes. Y nosotros con Hapkin estamos trabajando en un nuevo gobierno, en un gobierno que piense y que actúe desde la calle. La situación que vive hoy Rosario, y para poder pacificarla, requiere de un gobierno y de funcionarios que estén en la calle, y en ese objetivo estamos trabajando. Y una cosa, Nacho, importante, lo que nosotros tenemos enfrente electoralmente es muy peligroso, porque Monteverde es parte, fue funcional y es parte de un sector político que abandonó a Rosario. Y Monteverde, en estos 4 años de abandono por parte de Omar Perotti, de Alberto Fernández, de Aníbal Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, a la ciudad de Rosario, de ese abandono no dijo nada. Y no solamente que no dijo nada, sino que se sumó a ese espacio político. Entonces, lo que nosotros también tenemos que hablar con claridad es quién queremos que gobierne esta ciudad en este futuro. ¿Qué va a gobernar Rosario en esta situación en la que está? Monteverde con Karen Tepp, con Aníbal Fernández, con Alberto Fernández, con Perotti, con Lewandowski.
Pero vos estás pegando a Monteverde con Aníbal Fernández.
Sí, estoy pegando.
Y vos, honestamente, te lo digo, porque vos sos un tipo inteligente que venís de la política.
Charlémoslo.
Que tu viejo es un súper respetable, digamos, un chabón. Vos estás equiparando a Monteverde con Aníbal Fernández.
Yo lo que digo,
honestamente, vos lo estás diciendo.
Sí, sí.
¿Convencido o es de campaña?
No. Te lo digo convencido porque es parte del mismo espacio político. Porque en la ciudad de Rosario,
parte de un frente.
Nosotros necesitamos.
Está en un frente.
Exactamente.
Él, digamos, fue una interna con Zuckerman.
Exactamente. Y ganó. Y su candidato a gobernador es Lewandowski, su candidato a diputado provincial es Omar Perotti, un tipo que abandonó literalmente a Rosario.
Perotti
abandonó literalmente a Rosario.
Pero Monteverde no
gobierna. Perotti no caminó un barrio de la ciudad de Rosario. No vino a trabajar a Rosario.
Está bien, digamos lo que quiera, pero Monteverde no gobierna.
Bueno, yo lo que te pregunto es...
Están ustedes gobernando hace 4 años.
En estos 4 años de abandono por parte del gobierno provincial y nacional de la ciudad de Rosario, ¿qué dijo Monteverde?
No sé, que yo acá dijo un montón de cosas, críticas tanto con Perotti como con el gobierno nacional.
Bueno, yo no lo escuché. Y creo que no ha sido,
vamos a pasar la grabación.
Que no ha sido su rol de defender a la ciudad de Rosario en este tiempo. Y me parece que la situación que atraviesa Rosario requiere de un gobierno provincial que tenga un compromiso. Y nosotros, como bien vos decías, somos un equipo de trabajo que hemos competido en las primarias en Unidos para Cambiar Santa Fe, que la gente eligió un liderazgo que tiene que ver con Maximiliano Puyaro como candidato a gobernador, como Clara García como candidata a diputada provincial, Pablo Hapkin en la ciudad de Rosario, y nosotros vamos a acompañar eso porque ese equipo de trabajo no es una alianza circunstancial o una alianza netamente electoralista para sumar votos. Este es un trabajo que nosotros venimos y lo venimos haciendo desde hace muchísimos años para atrás.
Lo sé.
Se han sumado nuevos actores con quienes tenemos distintas miradas, diferencias, pero también coincidencias, y lo que trabajamos es para proponerle a la ciudadanía una alternativa a un gobierno como es el del peronismo.
Yo decir que el frente que hablan ustedes es legítimo, auténtico, democrático, abierto, y los demás frentes son para ganar las elecciones.
No, yo lo que digo es...
Eso es lo que te digo, Enrique, por eso, nada más.
Yo lo que digo es que a Rosario el gobierno nacional y el gobierno provincial la abandonaron.
Absolutamente de
acuerdo. La abandonaron, la despreciaron.
Yo voy con vos y firmo en todos lados.
Bueno, entonces, eso es parte de la propuesta que tiene Juan Monteverde como candidato a intendente. Y nosotros tenemos una alternativa diferente a eso por estos motivos.
Con Puyaro están contentos, ¿no? Están trabajando en lo que va a pasar.
Sí, estamos trabajando porque... Por dos cosas. La primera, no nos conocemos desde ayer, ni con Puyaro ni con Hapkin.
Claro.
Tenemos distintas miradas, pero venimos trabajando desde hace muchos años juntos, con aciertos y con errores. Pero hay un equipo y un plan de gobierno. Un plan de gobierno provincial que tiene que ver con Rosario. Y eso es lo que Monteverde no tiene. Eso es lo que...
Vos hablaste de peligroso que puede ser Monteverde. Explícame por qué esta amenaza que estaría representada en la vestidura de Milei o de Monteverde en el caso local. ¿Por qué una amenaza no es una solución?
No, yo no hablo de amenaza. Yo lo que digo es, la situación de Rosario es gravísima. Cuando tus hijos salen de tu casa y vos no sabés si vuelven o no vuelven, y tenés ese corazón en la boca donde no podés dormir por esa situación, el debate conceptual ideológico se termina. Nosotros necesitamos respuestas concretas y nosotros necesitamos un equipo de trabajo en la Municipalidad de Rosario que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, y estamos trabajando para que eso así sea, y necesita un equipo de gobierno provincial, que nuestro candidato es Puyaro junto con Clara García, para transformar un gobierno provincial que venga a hacerse cargo de lo que pasa en Rosario. Monteverde, ¿quién es su candidato a gobernador? Es Lewandowski. ¿Quién es su candidato al legislador? Es Perotti. ¿Y a qué espacio político nacional pertenece? A Unidos por la Patria, ex Frente de Todos. Aníbal Fernández es el ministro de Seguridad de este gobierno, que no pisó, salvo una o dos veces, a dar una conferencia de prensa la ciudad de Rosario.
Igualmente este partido Ciudad Futura es un partido local, vecinalista, como fue en su comienzo el PRO. ¿Te parece que esa correlación es tan así?
Yo lo que te comparo son dos programas de gobierno y dos equipos de trabajo.
Bien.
Nosotros tenemos un equipo de trabajo que tiene una característica provincial, porque Unidos para Cambiar Santa Fe se formó en un, digamos, en un armado de partidos políticos que tiene una característica provincial. No tiene, digamos, un correlato incluso con lo nacional, donde hay distintas miradas. Pero sí el interés de defender a Santa Fe y particularmente de volver a tomar las riendas de la ciudad de Rosario.
Nada puede salir mal.
Esas son las diferencias entre los dos espacios políticos.
Claro.
Y digo, cada uno toma su decisión, pero hay que decirlo claramente, porque si no, como que...
tándem con Puyaro, está todo bien hablado, con Hapkin, nada puede salir mal.
Bueno, venimos trabajando en eso. Por supuesto que tenemos distintas miradas, porque si no hubiéramos participado de las primarias. Participamos de las primarias, democráticamente.
Dejan el gana de la diferencia, como debe
quien
ser.
Quien gana la primaria es quien tiene que llevar adelante un liderazgo, en este caso un gobierno en la ciudad de Rosario, y nosotros acompañar con nuestras propuestas, ¿no? Que son las que tienen que estar en un próximo gobierno.
Enrique, gracias por este ratito, gracias por venir.
A ustedes, chicos, un gusto conversar.
Gracias. Enrique, gracias. Gracias, Enrique. Diputado gracias. Nacional, 11 y 25 ahora en todo el país. Dale, Marianito.
Estás en Boeing 97.3.